Si hay algo que he aprendido desde mi partida de Venezuela es que nuestros nombres, pronunciados por un extranjero, suenan a telenovela total. Y es que cuando escucho a algún amigo o amiga referirse a mí como Carlos Javier con las S bien pronunciadas, suena medio a Rosa de Guadalupe. Quizás ese es el motivo por el que William Cacique optó por su segundo nombre y apellido para su proyecto musical, José y el Toro. No lo sé. Lo que sí sé es que este artista venezolano es una persona con la que da muchísimo gusto hablar, porque no se esconde a la hora de analizar los momentos que ha vivido durante su carrera, provocando que esta entrevista se haya sentido como una charla entre amigos. Y ahora quiero hacerte parte. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Oriundo de San Cristóbal, en Venezuela, José y el Toro se caracteriza por ser el fanático número uno de la canción Hawaii de Maluma. Pero un poco también se podría decir que esta característica de obsesionarse con un hit o artista mundial es algo que trae desde pequeño.
Bueno, William, la primera pregunta me parece que es obligatoria. ¿Cómo es eso de que te decían Elvis Crespo en el colegio?
me encanta. En el preescolar yo... Sabes que yo tengo muy mala memoria, pero de las pocas cosas que recuerdo de mi niñez era que andaba por ahí, por el preescolar, cantando canciones de Elvis Crespo por todos lados. Y bueno, así se popularizó llamarme Elvis Crespo en el preescolar.
¿Pero ya tenías el pelo largo?
Sabes que no. No sé. De hecho, no sé por qué Elvis Crespo, pero eso era lo que cantaba.
Bueno, sí, supongo que tiene sentido con la época, medio que tendría sentido que Elvis Crespo fuese el artista más grande del planeta.
Claro, yo creo que era el pleno boom de Píntame, claro, sí. Increíble. O sea,
sí, que igual medio que si uno se pone a analizar las canciones, todas las canciones de Elvis Crespo, al menos los dos más grandes hits, eran lo mismo.
Claro.
Era Píntame y la otra que no me acuerdo cuál era
la otra era...
La palabra, pero era la misma rítmica, todo.
Suave, exactamente. Suave, ¿no era?
Es suave,
suavemente,
ahí está,
suavemente.
Suavemente. Es la misma rítmica, es todo.
Yo no creo, no sé cuál fue primero, pero seguramente fue como que les fue tan bien con una que después fue como que
repitamos,
no me quiero arriesgar. Sí, hagámoslo, copy-paste.
Exacto. Bueno, William, escuché hace un tiempo que dijiste que nadie sabe cuán caribeño es hasta que deja el Caribe.
Sí, correcto.
En tu caso, ¿hacer fierita es tu versión de esa frase?
Yo creo que entre eso y corazón son como temas con los que he ido coqueteando un poco más con cosas un poco más caribeñas. Yo, de hecho, ha sido un poco raro para las personas que me escuchaban de antes, que conocían como mi faceta de, entre comillas, trovador, sí, de, entre comillas, no sé, folk, sí. Y de repente, claro, lanzar un tema como Fierita, lanzar un tema como los que estaba sacando, pues sí, entiendo que pueda ser un poco confuso, pero bueno,
claro.
Todo se debe como a un proceso ahí de exploración de eso. Y tal cual, yo lo comento porque cuando yo llego a Chile, como que me di cuenta de que era más caribeño de lo que yo pensaba, ¿no? Como de,
claro.
Yo en el contexto Venezuela, yo me sentía más bien como
cero
el
caribeño.
Raro, sí, el raro, el rockero, el que, ¿sabes? Un chamito gocho ahí haciendo trova, sí. Y todo el mundo
no, y
bailando
chiminaca. No, pero este chamo no tiene playa, sí, no tiene
claro,
playa. No,
exacto, es de paso yo cero playero, como que todo claro. Montaña, entonces cuando vengo a salir y llego a Chile es como que, ah, no, pero en realidad sí,
sí, sí.
Algo tengo de eso.
Empiezo a chapear así, de repente sale la franela de la vino, tinto,
me empieza a emerger. Exacto, sobre todo extrañar la salsa, porque acá como que no existe, es como que no...
Sí, eso me parece una locura, en verdad, creo
es
que...
Es muy loco.
Aquí, sobre todo aquí, bueno, aquí también en Argentina, aquí pasa, o sea, tú medio... Yo creo que en Chile también debe pasar, que vas para una discoteca donde solamente ponen salsa y eso, pero debe ser que sea un huequito recóndito así en el centro de Santiago. Sí,
no, y te vuelves a encontrar con el tipo de persona con el que no te identificabas back home.
Exacto, exacto.
Entonces sí, es como que, entiendo. Ah, ok, no, sigo siendo un inadaptado, ¿sabes? Te vuelves a acordar. Sí.
Bueno, me estabas hablando de esto, de tu llegada a Chile, ya tú tienes como 4 años, 5 años en Chile, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Pero eso fue una llegada bastante curiosa, porque tengo entendido que no fue para nada planificado.
No, fue completamente accidentada. Yo venía de una gira de hice fechas en Venezuela, hice alguna y comenzaron a salir algunas oportunidades de hacer gira como en Colombia, una fecha. Sí. Y comencé a girar con Dani, el baterista de Zeta. Y tuvimos un par de ensayos en Bogotá y comenzamos a hacer esa pequeña gira que se había planificado para Colombia. Y las cosas como que fueron tomando como buen curso, fueron saliendo otras fechas, se fue haciendo como un ruidillo y fuimos tomando vuelo. Cuando fuimos a ver, hicimos Ecuador, hicimos Perú, llegamos a Chile, teníamos fechas en Argentina. Y bueno, fue toda una locura de ir improvisando, nos íbamos moviendo muy rápido y bueno, cuando llegó un momento fue como que creo que esto se salió de las manos, yo no tenía plata, estaba acá como en Chile, como que estaba demasiado lejos de vuelta de Venezuela. Claro. Era como que ni siquiera tenía plata para volver, entonces fue como que ver ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Claro, entonces estaba entre irme a Argentina y ver qué onda, porque ni siquiera había llegado, tenía varias fechas planificadas, pero no conocía nada, o intentarlo acá en Chile, que era como el lugar donde ya estaba, ¿no? En la última fecha, de hecho, que tuve en Chile, la última fecha oficial, conocí a unas personas que fueron a verme, se presentaron, y de hecho ese día estaba cumpliendo años yo. Entonces fue como, fuimos por ahí y entre, no sé, tomando vino y hablando, fue como que me dijeron, mira, si necesitas cualquier momento volver a Chile, tienes las puertas abiertas. Y yo les dije como que, bueno, si puede ser ahorita mismo, brutal.
Exacto. si puede ser un colchón en este preciso momento.
Estoy que sí, homeless. Entonces, a partir de ahí, o sea, eran unas personas que acababa de conocer en ese toque, ¿no? O sea, una completa locura, pero la única posibilidad, tocando todas las puertas y nada, o sea, fueron como que, dale, de una, sin duda. Llégate y nada, pues eso fue el inicio de la amistad con el Juan, que es el hermano,
es tu compañero,
claro, mi compadre.
Pero una de las personas que te hizo eso fue el Juan.
Claro, claro, me abrieron las puertas. Junto a otros amigos que vivían juntos. Y nada, pues afortunadamente, o sea, fue como entregarme así al abrir los brazos y entregarme a lo que sea que fuera, y afortunadamente fue demasiado grata experiencia, fue como super cool, personas con las que me llevé demasiado bien, amigos con los que así guardo en el corazón todavía, y bueno, afortunadamente todo se fue dando bien, ¿no? Como que no me sacaron los órganos ni yo a ellos. Que cualquiera de los dos.
Es que normal culpable. No termine prostituido en Perú.
Claro, completamente.
José y el Toro es un artista muy versátil, capaz de hacer lo que yo llamo perreo poético, porque puede hacer llorar una guitarra en una versión acústica como esta, y esa misma canción convertirla en algo así.
¿Y quién gravemente, quién tan deprisa, quién ingenuamente creyera que tiene mi vida?
Bueno, te estabas diciendo que a las personas que te escuchaban desde Retrato puede que les haya parecido un poco drástico el cambio, pero ¿recuerdas como el momento en el que hiciste clic con cambiar la dirección de tu música?
Sí, yo venía con un concepto, es como curiosa esa historia, yo igual siempre pienso en eso y en como de qué forma el medio que a uno lo rodea lo influencia o te inspira también a generar diferentes cosas, ¿no? Yo por lo menos recuerdo que yo cuando estaba en esta gira loca, conociendo estos países, ciudades pequeñas dentro de estos países, que fue de verdad un viaje así como por una película, de verdad que fue increíble. Y yo venía como pensando, estaba muy estimulado como pensando en estas culturas que estaba conociendo, en esta gente diferente, estas historias locas, y tenía la idea como un disco que se llamaba Ritual, al final nunca pasó, pero era como un disco haciendo el homenaje como a cómo las diferentes subculturas y culturas en Latinoamérica han creado como imágenes y ritos que toman entonces mucho significado y un poco como de arquetipos latinoamericanos, ¿no? Algo así, un poco jugar con eso. Y bueno, esa idea como que como en algún lugar del camino como que se evaporó y comencé a sentirme influenciado por otras cosas y esas canciones, y en realidad compuse algunas que se me olvidaron, pero después, claro, hubo un switch, un cambio de pensar, un escuchar nuevas cosas. Yo creo que también en el mundo de la música han ocurrido una cantidad de cosas increíbles en este pasar de los cuatro. Sí. En estos 4 años han sido 4 años demasiado movidos, al igual que las tecnologías como han ido avanzando, también la industria y el mundo del arte también ha cambiado muchísimo también, porque nosotros los creativos vamos como ahí como a la sombra de los movimientos tecnológicos, ¿no? Entonces,
claro, exacto.
Es como que siempre estamos intentando comprender el medio en el que estamos y de qué forma podemos actuar. Entonces yo creo que sí, ha sido bien, bien curioso y bien rápido, ¿no? Y cuando a veces lo pienso en retrospectiva es como que da un poco de vértigo la rapidez con la que sí, las cosas van. Y que nunca, al final como que nunca entiendes, ¿no? El medio es como...
Te vas adaptando a sobremanera, sí.
Sí, sí, cada quien como haciendo lo que puede con lo que tiene.
¿Sabes qué? Aunque hablar de géneros hoy en día me hace quedar como un anticuado, yo sé, pero siento que contigo al menos siempre hay uno que está presente, como que te acompaña en otras cosas, con otros matices, otros géneros encima, pero siempre está, y creo que es el bolero. Porque incluso tu biografía en Twitter es el eco de un bolero que nos persigue.
Sí, siempre.
Perdón, dime.
No, tranqui, que siempre como lo que lo tengo en mente, y yo creo que más allá del sonido del bolero, yo creo que hay algo en la sensibilidad del bolero, que es lo que me apasiona y lo que siempre me inspira, y lo que incluso siempre intento rescatar, y esa frase, el eco de un bolero, nos persigue justamente como eso, como ese eco de ese bolero, de esa sensibilidad, de esa época, de esa forma de pensar, como que... Está ahí, pero está como escondida. A veces siento que es como que en este contexto medio frío, a veces, de hoy en día, como que falta un poco de ese dramatismo o de esa sensibilidad que es súper característica del bolero, ¿no? Ahorita hay demasiado canto hacia lo material, así como demasiado.
Sí.
Y es como que, bueno, pero entonces, la energía tiene que ir...
¿Pero dónde queda el corazón?
Claro, la energía tiene que ir para adentro, o sea, hacia las emociones, hay que mirarse más para adentro, hay que dejar de mirar para afuera y mirar más para adentro.
¿Pero qué tan presente está el bolero en tu día a día? Tipo, ¿lo escuchas, lo sueles escuchar como para robarte cositas, agarrar cositas, o simplemente tienes como esta vibra de, bueno, soy un sentimentalista o un romantiquero moderno?
Pues fíjate que no, es como que no lo ando pensando, no lo ando escuchando tampoco. De hecho, yo soy de esos que escucha legítimamente de todo.
Okay.
O sea, es un poco cliché decirlo, como que escucho de todo.
Sí, no, pero te he visto así, tipo, haciendo covers de Corinne Smith o...
Claro, no, o sea, de verdad...
Danny Ocean.
Me encanta, o sea, y bueno, o sea, realmente me encanta pasearme por diferentes géneros porque, como dices tú, es un poco obsoleto hablar de géneros, pero para mí es como ideas. Para mí son ideas, son canciones, no son género. Entonces, quizá yo escucho menos bolero de lo que pareciera de lejos, pero me persigue. Porque cuando estoy componiendo igual lo estoy buscando, lo quiera o no, ¿no? Y me encanta, y bueno, cuando puedo lo escucho, pero no es que yo ande todo intenso escuchando boleros todos los días, ¿no? escribiendo poesía así con pluma o con una máquina de escribir.
Exacto.
Cero.
En sepia.
Sí, yo sé que a veces por mi perfil o por la música que hago, por las cosas que escribo, como que a veces creo que doy una imagen que se escapa un poco de la realidad. Yo creo que proyecto un poco esa imagen así del típico hipster antiguo, así de
sentado en una esquina.
Forzadísimo, claro.
Sentado en una esquina con un cuervo, Edgar Allan Poe.
Exacto, pero realmente soy un loco de carretera.
Claro. No sé si loco de carretera sería el término que yo utilizaría, pero atrevido creo que sí. Y porque en este cambio de sonido que hiciste, en general me parece que ha sido bien recibido, pero también medio que has hecho cosas que algunos sectores más conservadores podrían considerar atrevidos, justamente.
Sí.
Dicho esto, ¿qué consideras que tendría más probabilidades de prenderte fuego? ¿Qué sector, digo? ¿El de los llaneros por hacer una versión urbana de Ironía? ¿O el de los fanáticos de la U de Chile por hacer la canción de su campaña?
¡Qué heavy, qué heavy, qué bueno! Toda una locura, toda una locura. Mira, yo creo que los de la U de Chile no se supo, o sea, no investigaron mucho, pero si hubiesen investigado yo creo que me hubiesen quemado por ahí en la calle. O sea, afortunadamente como que no se supo mucho, como que lo manejamos igual medio incógnito, medio por debajo de la mesa, pero sí, yo creo que en el metro fácil me hubiesen crucificado por ahí.
Sí, porque es que lo que pasa es que el fanático del fútbol, a mí obviamente, a mí me gusta un montón, pero también entiendo que es como que hay mucho retrógrado.
Claro.
Y es como que no tiene que ser el rock nacional, tiene que ser gente sudando y gente calva que ande con metales por encima. Claro. Y cuando yo vi la canción de la campaña, yo decía como que si esta gente aparte se entera de que este chamo no es chileno,
claro,
los prenden fuego, no, pero así,
nos,
en,
nos mata,
en
nos
Plaza mata. Italia.
Pero fue increíble, ¿sabes? Que ese proceso de haber hecho esa canción, o sea, la produje junto a Juan, sí, el Juan, y nosotros estábamos demasiado emocionados porque de verdad que fue como que sentimos que estábamos logrando algo muy, muy, muy increíble, claro, muy arrecho.
Sí, sí.
Y después fue como que cuando la lanzamos, fue como que ya va, la gente como que, ¿qué pasó aquí? La odiaron, o sea, fue como que, ¿qué es este odio? ¿Qué es este odio visceral? Pero después
pero
fue como
igual,
que...
No. Pero tú crees, o sea, lo que pasa es que el mundo redes sociales es una cosa muy particular. O sea, no sé si todas las personas que la vieron la odiaron, pero era como que mundo Instagram, mundo Twitter es como muy particular.
Sí, totalmente. Y bueno, pero realmente como que el aprendizaje fue que, o es que, las personas que tienen algo negativo que decir se hacen sentir más que las personas, sí, que tienen algo positivo o que están neutras. De hecho, sí, como que al ver el material era como que ya va, hay un montón de comentarios negativos, pero hay muchas vistas y mucho thumbs up, mucho,
sí, sí,
pulgar arriba.
Mucho me gusta.
Claro, mucho me gusta. Entonces como que simplemente te das cuenta de que quizás los que le gusta como que lo ven, lo tripean, se lo pasaron a alguien y ya, pero no andan, exacto, dejando odio registrado ahí.
Igual ni andan dejando amor registrado.
Claro, entonces sabemos igual que la fanática del fútbol es burda de particular, por no decir, sí, otra cosa.
Sí. Sí,
visceral. Sí. Entonces, nada, en ese momento justamente veníamos de un contexto social muy fuerte acá en Chile.
Claro,
además se sumaban temas de la directiva, que en contra de los fanáticos. Había todo un tema con la selección. De hecho, el lanzamiento de esta campaña se había retrasado, se pasó, qué sé yo, salió después, que no. Al final salió como que en contra, porque ya tenía el producto, tenía que salir. Y bueno, eso fue lo que pasó. La gente lo recibió como con mucho problema. Pero claro, en los comentarios era que sí, porque, o sea, como era un trap, la canción tenía trap, algunos comentarios eran que sí, ¿por qué creen que somos delincuentes todos en sí, los que le damos a la U? Entonces como que, sí, erga, imagínate.
Y que, hubo uno que te lo juro que me hizo reír mucho, que fue como que canción flaite, era algo así como que es más flaite que los hinchas del Colo Colo, una cosa así,
claro,
era como que, marico, esto es increíble.
Heavy. Y es como que, o sea, ¿qué le dices a una persona que ya, si, o sea, si ya piensas eso y si ya escribes,
sí, sí,
eso,
ya no
es
hay
como
forma,
que
no
hay nada que conversar, ¿sabes? No, no hay nada que decir.
Pero por fortuna no todo es malo, ya que José y el Toro también es capaz de hacer canciones súper introspectivas como las que forman parte de su disco Retrato. Un material con una sensibilidad que considero hermosa, pero es precisamente esa misma sensibilidad la que provoca en el artista una sensación bastante particular con los temas que lo componen.
Fue un proceso, ¿no? Bueno, o sea, los que están escuchando, si no lo saben, Retrato fue como el primer disco,
exacto, sí,
que publiqué como 2016, si mal no recuerdo, o 2015.
2015, sí.
Sí, ya, perfecto. Sí. Ahí Carlos está más plateado.
Tengo la data.
Claro. Fue un disco súper personal, escrito así como de verdad proceso de mucha introspección, un momento bien particular de mi vida. Y nada, muchas canciones acústicas, pero lo que sucede es que después del tiempo, yo creo que peleé mucho con la idea de hacer música tan suave. Era música para mí que era muy frágil y venía de un lugar de mucha fragilidad o de mucha introspección, de mucha muy sensible, ¿no? Es un disco muy sensible. Para mí realmente era como un tema muy sensible. Y como esto que venimos hablando de sacar un disco como este, como Retrato, en una Venezuela donde sabes, lo que suena es...
Merenguetón,
claro. Es como que no tenía sentido, ¿no? Poco a poco yo me fui sintiendo como más desconectado del disco en función de esto, como medio que como si no tuviera sentido sacarlo. También luego con el proceso de la grabación, que a pesar de que quedó súper lindo, yo siempre, bueno, veía como que, coño, le hubiese subido, ¿sabes qué? Como 30 BPM sí. A cada tema para que no fueran tan aburridos los temas. Los temas me comenzaron a fallar, típico que uno comienza a verle más errores de los que en realidad tiene. Se piensa como que pudo haber sido mejor esto o lo otro. O a lo mejor, ¿por qué tan cursi, sabes? ¿Por qué tan sensible en esta perspectiva? Claro. Pero ¿qué pasó? Luego me di cuenta de que, bueno, yo como que el disco siempre, de un momento como que ya ese disco ya no existe, como que lo borré de mi mente. Como
sí,
que
lo
ya,
bajaste, exacto.
Sí, lo bajé, no sé qué hice. Y después fue, no sé por qué me empezaron a llegar, como que casualmente empezó a escribir varias personas como de nuevo como preguntándome por el disco. ¡Ey, el disco! ¿Qué pasó? ¡Ey, esto acá qué pasó! Y me comenzaron también a llegar como anécdotas con relación al disco, como de personas que, por lo menos una persona me escribió y me dijo que ese disco fue prácticamente el soundtrack de su relación con su actual esposa, y de que lo escuchaban juntos, de que se dedicaban las canciones, que lo escuchaban juntos y que era como recordar muchos momentos de ellos. Entonces fue como que darme cuenta que bolas, que imbécil soy, que lo veo como algo muy personal, pero claro. Lo veo como si se tratara de mí, pero no se trata de mí. O sea, a pesar de que a mí me incomode de repente el sonido o escuchar alguna cosas que pudieron cambiar o ser mejores, eso no es mío del todo, me explico, como claro. Que sonara cliché y todo, pero realmente cuando sacas la música ya es de
deja
todos.
De ser tuya.
Deja de ser tuya, exacto. Ya, y no puedes, y con qué derecho llegar y sacarla si hay gente que te la está pidiendo, a ver, si uno lo sube y claro. Nadie lo escuchó, no pasa nada, pues, pero si había mucha gente que de verdad había vivido momentos con el disco, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo como recapacitar, darme cuenta de que, bueno, era una estupidez y, bueno, yo tengo un autosaboteador así como bien, bien fornido que sabe cómo, cómo hacerme...
Sentir mal,
cómo hacerme, cómo tumbarme. Y, bueno, en ese para tumbar Retrato fue ahí un derechazo que me lanzó, pero, bueno, ya lo volví a subir y está arriba. Sí. Y, bueno, fue lindo como... También ver que cuando lo anuncié que lo volví a subir fue como también me llegaron una nueva oleada de personas que estaban como agradecidas, que qué lindo, y bueno, revivir anécdotas, porque igual el disco es viejo, pues, pero mucha gente igual lo escucha hoy en día.
Sí. Yo soy uno. De hecho, yo soy uno de los tantos que era como que cuando entraba a Spotify y veía que el disco no estaba, era como que ya va, ¿y este chamo qué? O sea, yo fui uno de los tantos silentes que lo escuchaba y no te putió.
Claro, ¿no?
Pero...
Y de hecho yo me di cuenta de que habían demasiadas playlists donde la gente tenía metidas las canciones. Fue como qué imbécil. O sea, es como que había gente así con sus playlists ahí cuidaditos para ciertos moods y yo llegué aquí que le saqué la...
No,
vete para acá, claro. Le saqué esta canción y fue como que no, qué bueno.
Sí, es como diría un músico que conozco y cuya música me gusta mucho. Debajo de mi cama no vive un enemigo.
Exacto.
¿Sabes cómo termina esa frase, no?
El rugido siempre ha sido mío.
Exacto.
Tal cual.
Bueno, pero es que de hecho en esta, no sé, como... No sé cómo le dices tú, creo que sería como la biografía de las canciones que hiciste con Luna Boyerista.
Sí.
Admites que tienes como una relación medio complicada, sí, con la voz en tu interior.
Sí, sí.
¿Años después todavía te sigue ocurriendo eso?
Buena pregunta. Bueno, me encantan tus preguntas, están buenas.
Gracias.
Y claro, estás dateado. Estás mejor que yo.
¿Viste, no?
Estás mejor dateado que yo sobre yo.
Exacto. Soy como, no sé si has visto alguna vez estos programas que creo que no sé si es tipo Ellen DeGeneres o algo así, que es como, ¿cuánto sabe Dave Grohl sobre Dave Grohl? Y es un fanático contra Dave Grohl y siempre gana el fanático.
Qué vale. No lo he visto, pero voy a ver. Biografía de una canción fue como un proyecto que empecé. Yo siempre he sido, quizá por mis mismas inseguridades con respecto a las canciones, como que siempre me gusta cambiarlas, ¿no?
Sí.
Una vez las saco, como que cada vez que la interpreto es otra cosa.
Sí.
De hecho, un amigo, un muy buen amigo, me dijo una vez como que me había ido a ver como cuatro lugares diferentes, o en cuatro ocasiones diferentes, y me dijo que sí, cada uno fue como diferente, ¿no? Como que sí, era muy loco eso, que cada vez que me iba a ver era como otra cosa. Pero sí, yo creo que ha cambiado un poco. Yo creo que ahora estoy entendiendo un poco más esa voz interna, la estoy sabiendo analizar mejor. Inicialmente escribir canciones para mí fue justamente enfrentarme con esa voz interna. Yo he sido una persona que siempre ha sido muy racional. Desde niño tendía a la racionalización, ¿sí? Como que lo que siento que a mí me sucedió fue como que desarrollé mi intelectualidad, pero mi emocionalidad la dejé como bien aplastada, ¿no? Como que,
okay,
como que formé una coraza. De hecho, de eso se trata la canción La Piedra, que es la última del disco Retrato.
Sí.
Pero esta canción era como muy autobiográfica en el sentido de cómo me había sentido yo siempre emocionalmente, que era como una piedra que yo había hecho en mis emociones, que sin saberlo, como que de repente cuando me exponía, o sea, yo, hubo un momento en el que yo fue muy loco darme cuenta que era como un niño emocionalmente, pero por el hecho, claro, de no dejarme como abrir, ¿no? Era como que yo pensé que yo era, claro, muy intelectuoide, pero en realidad era un niño emocionalmente cuando estaba,
exacto,
en situaciones así, como que no, a veces no sabía cómo lidiar bien con las cosas. Entonces realmente ha sido todo un proceso de crecimiento. Por eso, bueno, valoro el disco Retrato, porque fíjate que son cosas como muy personales, muy,
sí,
y muy trascendentales realmente, y que las puse en canciones, y bueno, lo compartí, y es parte de, ¿no? Parte de los procesos, y siento que, bueno, de alguna forma es terapéutico poder hablar de eso en una canción y poder hablar de repente hoy contigo eso. Es parte, sí, de, ¿no? Es parte de poner las cosas afuera, de hablar de que a lo mejor, no sé si tú también estás pasando por algo así, o la persona que está escuchando está pasando por algo similar, se siente identificada y valida. Por lo menos a mí me pasa, a veces estoy escuchando un podcast y es como que hay una idea con la que
verga, te identificas.
Y es como súper poderoso, ¿no? Entonces a veces yo, sí, creo que hay que hablar más de ese tipo de cosas. Por eso digo que hay que pensar más hacia adentro y menos hacia afuera.
Claro.
Que ahí es donde, sí, ahí es donde están los tesoros, ahí es donde está la superación, donde están las cosas bonitas, ¿no?
Sí, es como esta idea de, que, ojo, yo lo digo, pero de ahí aplicarlo creo que me cuesta un poco más, de esto de exponerse a, bueno, tengo miedo, o sea, tengo miedo a lo que pueda pasar, y admitirlo, creo que es como de un valor que no todo el mundo tiene. Es como esta frase que tienes tú en una de estas canciones, que en este momento no me acuerdo cuál es exactamente, pero es como, no conozco una rodilla que disfrute temblar. ¿Es, claro, la frase?
Sí, sí. No conozco una rodilla que disfrute temblar de miedo.
Ahí está. Disfrute temblar de miedo, exacto.
Sí. Bueno, tal cual. Qué loco. O sea, sí. Qué loco recordar todas esas canciones y esos momentos y esas ideas, que realmente sigo haciendo clic con ellas. Corazón, ven, combate,
hasta palides, ya lo tiraste, corazón. No importa si eres Jennifer Aniston o Brad Pitt. Si hay algo que todos tenemos, es una historia en la que nos rompieron el corazón. Y para terminar, me pareció necesario preguntarle a José y el Toro cuál era la suya, aunque puede que haya terminado de otra forma.
A ver, habla claro, William. ¿Cuál es la frase más chimba y pajúa con la que te han roto el corazón? Habla claro, que tú sabes que la sabes, pero te estás haciendo el loco y no le quieres decir.
A ver, a vértela. sabes que mi vida romántica, mi vida afectiva es bien aburrida realmente, o sea, hermosa, linda, pero aburrida. Sí. No tiene tantos altibajos, como bien plain en lo sí. lindo, pero sí, a ver, pero de niño que sí, no sé, pero sí, no me acuerdo, sí, que sea no claro. me acuerdo. Coño, que sí, creo que fue algo así como que me escribió una carta y me dijo que sí, no, lo nuestro no puede ser ahora, como que quizá en el futuro nos reencontremos y...
Dentro de 20 años, cuando, en una claro, estación una cosa, de tren.
Sí. Coño, sí, me acuerdo esa carta. No me acuerdo lo específico, pero me acuerdo que la leí como unos 10.000 veces ahí.
Exacto, la tenías pegada en la pared.
Sentado
así.
Fuera del colegio leyendo ahí eso ahí.
Llorando.
Llorando.
Con la chemise blanca ahí.
Claro, con la chemise ahí, con el pantalón de gabardina.
No, ¿sabes qué? A mí me pasó una que cuando lo estaba leyendo me acordé, fue como que maldita sea, no puede ser. A mí me pasó una que le rompió, o sea, yo soy primero que nada el gobernador de la friendzone, así, okay. pero el rey absoluto, ajá. o era en su momento, ya más o menos se me quitó esa maña. Pero irónicamente, la rotura de corazón más ilógica de la historia la hice yo,
okay.
que fue una chama que me gustaba un montón, pero mucho, mucho, y yo tenía como meses queriendo salir con ella. La chama un día me escribe como que, Carlos, necesito tu ayuda. ¿Cómo hago para decirle a un chamo que me gusta?
Oh.
Y yo como que bueno, sé directa y dile que te gusta, que pues seguro todo fluye. Marico, la chama me ha dicho como que, bueno, me gustas.
Ah.
Y mi reacción fue tipo, jaja, genial, eso va a funcionar.
Oh, shit.
Y nunca salimos, marico.
Oh, shit. Coño, qué heavy.
Fue como que, marico, no puedes ser tan gafo. O sea, la chama, tipo, casi que hoy en día, ya no hablamos, pero casi que hoy en día, como que, hey, ¿te acuerdas cuando te dije que me gustaba y me ignoraste por completo?
Claro, pero qué loco, porque mi mente de huevón más bien dijo como que, coño, qué bola, la chama
le está diciendo que...
¿sabes? Te estaba claro. pidiendo datos para ver como mi mente de huevón pues también.
Claro, viste, a ti te hubiese pasado lo mismo.
A mí me hubiese pasado lo mismo, estoy clarísimo.
Y si algo me llevo de esta charla es que las personas tenemos que lidiar con muchísimos demonios internos, pero ser capaces de vencerlos o siquiera hacer las paces con ellos también puede germinar en arte. Y ese es el caso de José y el Toro, un romántico moderno capaz de hacerte mover tanto las emociones como el cuerpo. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Muchas gracias a Grace Aguirre de Señor Luke por el contacto. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto. Para que escucha.